mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06 tardó en llegar el sol, porque hemos amanecido esta mañana con nubes, con nieblas, pero ya tenemos un día absolutamente soleado y tendremos mucho calor y llegaremos a los 33 grados en la capital de las Burgas. Ha comenzado fuerte el mes de julio, como era de esperar. Ya en junio disfrutamos de jornadas de muchísimo calor, hasta 35 grados de temperatura. Pues hoy vamos por ese camino, como vemos. Hemos amanecido, por tanto, y hemos empezado el mes de julio con temperaturas típicamente veraniegas. Bueno, es maravilloso ver cómo los niños, jóvenes y adultos disfrutan en las distintas piscinas, playas fluviales que tenemos a lo largo de toda la provincia de Orense para refrescarse de este calor intenso que está sufriendo la provincia de Orense. Pues tenemos muchos temas encima de la mesa en esta jornada. El primero es la decisión del alcalde de Orense de suspender temporalmente el teletrabajo. Así lo anunciaba.
Y hemos puesto en marcha ya todos los mecanismos para, una, suspender temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense y, al mismo tiempo, iniciar ya una modificación de la ordenanza para realmente hacerlo mucho más, digamos que objetiva, práctica y funcional, la ordenanza que impera de teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense.
Ya ha dicho en campaña electoral que el mayor error cometido como alcalde en el pasado mandato fue llevar a pleno la ordenanza de teletrabajo. La suspensión del teletrabajo obedece, según Jácome, a dos razones.
El motivo por el que se suspende temporalmente el teletrabajo obedece a dos razones. Número uno, es a la reorganización en el nuevo mandato, es decir, es necesario reorganizar, ubicar puestos, hablar con todas las personas y necesitas hablar ya, no puedes decir que no trabajo tales días. Y número dos, además necesitamos organizar en el nuevo mandato organizando, es decir, impera la presencia física, no podemos estar a expensas del teletrabajo. Y número dos, también un tema importante, es que realmente, como dijimos, en el Ayuntamiento de Orense lo hemos puesto en marcha, pero todavía está oxidado, eso va a llevar tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que todavía hay un retraso en expedientes, lo va a haber durante un tiempo, pues no podemos tener operativo el trabajo porque realmente entendemos que hay una carga de expedientes en retraso, cierto colapso que no podemos tolerar.
Lo que ha llamado la atención es que Gonzalo Jácome ha indicado, que es una tomadura de pelo, así lo ha dicho, la cantidad de gente, de funcionarios en el Ayuntamiento de Orense que han solicitado el teletrabajo los lunes y los viernes. O lo que es lo mismo, que lo que quieren es unir todo el fin de semana. Dice que es una tomadura de pelo la cantidad de funcionarios que han solicitado el teletrabajo con lunes y viernes. Bueno, ahora mismo hay alrededor de 130 personas que tienen actualmente autorización para teletrabajar. Es un debate que está en la calle. Esos 130 funcionarios de la institución municipal orensana se preparan para dejar el teletrabajo en casa y volver a la casa consistorial a realizar su labor profesional. ¿Estáis de acuerdo con esta medida? Sí, no, es buena, es necesaria. No se debe solicitar el teletrabajo los lunes y los viernes, la verdad es que llama la atención, llama mucho la atención que se solicite teletrabajar un lunes o en viernes, porque ya sabemos por qué lo hacen, para unirlo al fin de semana. Bueno, el alcalde de Orense ha sido claro, vamos a ir a la calle, hemos ido a la calle, hemos sacado los micrófonos de la cadena COPE a la calle, para ver qué nos cuentan algunos ciudadanos. ¿Qué te han contado, Juan Carnero?
Era qué opinión tienes de que Jácome haya suspendido el teletrabajo en el concello de Orense.
Pues, ¿qué crees que te digan? A mí me parece que o teletraballo en principio era muy boa opción, pero después creo que muchos aproveitaron para, non te vou dicir para rendir menos o traballo, pero non cumplindo as funcións. Eu penso que unha asistencia presencial ten que haber, vale, que se turnen, que fagan tal, pero todo teletraballo non.
Crees que outras institucións deberían tomar esta medida tamén?
Pois eu penso que sí, porque francamente eu teño ido a algún organismo e resulta que con eso hai que pedir cita e resulta que chegas e non hai ninguén e tampouco te atenden. Entonces eu creo que deberían de, bueno, eu te coñezo outras institucións que van alternando, non? Hai algúns que teñen teletraballo e outros, o que non pode ser de todo teletraballo, porque hai cousas que hai que tratar de ti a ti. A mí me parece, vamos, e bueno, no teletraballo, a veces sí, a veces non, entendes, te atenden, outras veces pois daquela maneira. concretamente no concello, non sei, me entendes, si realmente as razóns son razóns de peso, eso hai que preguntar aos funcionarios. Pero bueno, eu penso que o teletraballo ten que compaxinarse e que se abusou do obxectivo do teletraballo, ese é o meu punto de vista, claro.
Bueno. Pues moitas gracias.
Nada, hasta logo.
Adiós. ¿Crees que Jacome ha tomado una buena decisión eliminando el teletrabajo en el Concello de Ourense?
Creo que no, que el teletrabajo es el futuro. Eso no, no me parece muy bien. Pero bueno, cada uno sabe.
Pero decía que era porque mucha gente se aprovechaba de teletrabajo para no asistir al Concello.
Uf, es que si dices hay que tener un fundamento, ¿no? Si ve que la cosa no va así, porque hay gente y gente, ¿no? Hay gente que no... que algumas vezes, que a vez a presencial trabalha muito mais do que teletrabalhando.
Pues muchas gracias. Adiós. ¿Crees que Jacome ha tomado una buena decisión quitando el teletrabajo en el Concello de Ourense?
Bueno, eso te puedo contestar, pues yo soy de Ferrol, pero bueno, el teletrabajo pienso que es importante para todos, tanto en la vida cotidiana de cada uno.
Decía que era porque los funcionarios aprovechaban del teletrabajo para no asistir al ayuntamiento.
Bueno, yo pienso que muchos sí. Algunos lo harán, otros no lo harán.
Muchas gracias.
Bueno, habéis escuchado las opiniones. Es un debate que está en la calle. Teletrabajo sí, teletrabajo no. Lo que es llamativo es que se pida para lunes o viernes. Eso sí que es muy llamativo, como decía el alcalde de Ourense, que lo calificaba de tomadura de pelo. Pero hay 130 funcionarios del Ayuntamiento de Ourense que tendrán que dejar su casa y tendrán que volver a la casa consistorial con presencia física para trabajar por la decisión adoptada por el alcalde de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:13, un hombre fue evacuado en helicóptero medicalizado al hospital de Ourense tras ser golpeado por una vaca en el municipio orensano de Chandrexa de Queixa, según informó el 112 Galicia. Este suceso tuvo lugar sobre las 8 de la tarde de ayer en la parroquia de Requeixón. El hombre presentaba lesiones en la zona del ojo después de recibir el golpe de la vaca. El animal reaccionó de este modo, al parecer, cuando el cuidador trataba de retirarle una garrapata que traía del monte. Hoy, esta mañana, hemos visto a 17 alumnos guardias civiles en el cuartel de la Guardia Civil de Ourense, es decir, en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Y estaban allí en la presentación, junto al comandante jefe de personal, José Benito Fernández Santa Marina, y el subdelegado del gobierno de Ourense, Emilio González Afonso, porque estos 17 jóvenes van a hacer sus prácticas en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Ourense. Estarán destinados en los siguientes cuarteles: en Ourense, en Obarco de Valdeorras, en Arrúa, en Ocarballiño, en Verín, en Maceda, en Trives, en Bande, en Castro Caldelas y en Freás de Iras. Son, por tanto, los 17 alumnos guardias civiles que van a hacer sus prácticas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense. Se habla de... En esta jornada se sigue hablando, claro que sí, de la situación en la Diputación de Ourense, en el Partido Popular. Y creemos que esta semana va a ser decisiva para saber quiénes van a ser esos diputados provinciales por la comarca de Ourense, por la zona electoral de Ourense. Recordemos que se debe escoger a 6 diputados provinciales de 37 concellos. Y también pueden ser días definitivos para saber quién será el próximo presidente de la Diputación de Ourense, quien sustituirá a Manuel Baltar. Se está muy pendiente de la constitución de la corporación local, para empezar, de Celanova. Después de ellos, cuando se nombran a los diputados provinciales por la zona electoral de Ourense, y más tarde conoceríamos ya quién será el presidente de la Diputación, y tendría lugar a finales de este mes de julio la constitución de la Diputación Provincial de Ourense. Ya se están firmando avales para aclarar el futuro, y veremos cómo se afrontan los próximos días, pero hay mucha tensión, sigue la tensión y sigue la preocupación sobre la situación del Partido Popular en estos momentos. Hay que hablar de una situación curiosa que pasó este pasado fin de semana, y fue la detención por parte de la policía local 2 veces en menos de 24 horas de a la misma persona, se trata de un joven de 23 años, vecino de la ciudad, como sospechoso de robar primero un vehículo y después de un robo con violencia. Estamos hablando de que todo ocurrió en menos de 24 horas. En el mismo día intentó robar un vehículo y un robo con violencia a una persona que caminaba en una de las calles de Orense. En primer lugar, la primera detención tuvo lugar en el aparcamiento de un supermercado en la carretera de Vigo, frente a las viviendas sociales, después de ver, después de la sospecha que el autor habría robado un vehículo. Vale, pues después, más tarde, la policía local recibe un aviso del presunto robo con violencia tras llevarse este presunto autor por la fuerza una cadena del pescuezo y un reloj de una persona que caminaba por la rúa do balneario. Bueno, pues este hombre fue detenido, reitero, dos veces en menos de 24 horas. Hoy hay que destacar también a una jugadora orensana, juega en el Valencia Basket, es integrante de la selección nacional y consiguió hace muy pocas fechas, junto a otra jugadora orensana, la medalla de plata en el Eurobasket. Lo digo porque desde hoy y hasta el próximo viernes se está desarrollando en el pabellón de Remedios la primera edición del campus Raquel Carrera. Está destinada a jóvenes de 6 a 16 años y ya están participando en esta primera jornada pues con una profesional como es Raquel Carrera, una orensana que ha hecho una gran temporada en el Valencia Basket, que ha realizado un gran torneo del Eurobasket y que nada más y nada menos se ha llevado la medalla de plata después de su papel importante en el torneo y también en la final. Pues si hablamos de baloncesto hay que decir que el COB en apenas 12 minutos a la 1:30 va a dar a conocer los precios y también los descuentos y promociones de esa nueva campaña de abonados. Será en un céntrico hotel de la ciudad esa comparecencia y el club va a aprovechar también para anunciar también proyectos sociales. Pero ya se empiezan a conocer, ya se han conocido, ya los hemos contado, los primeros nombres de este club, de los nuevos fichajes de este club, Ourense Baloncesto. Ojalá sea el año de Club Ourense Baloncesto, sería maravilloso. Han comenzado las fiestas gastronómicas del verano en la provincia de Ourense y comenzaron con la fiesta de exaltación de Opandecea. Lo hemos contado durante toda la semana pasada, por aquí ha pasado, entre otros, el alcalde de CEA, José Luis Valladares, y siempre es el primer domingo del mes de julio y siempre es la primera fiesta gastronómica del verano. En el día de ayer, la Junta de Galicia pone en valor el modelo artesanal del pan de CEA, el modelo artesanal de elaboración y su vinculación con una tradición ancestral. Por aquí ha pasado también una profesional artesana como es Rosa, que nos ha contado pues que la cocción del pan de CEA lleva más de 6 horas, nada más y nada menos, y que todo se hace desde la elaboración hasta el final de forma absolutamente artesanal. El director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, José Luis Cabarcos, acompañado por el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, asistió al evento que ensalza este producto amparado por la indicación geográfica protegida. En el 2022 este pan alcanzó una producción certificada de casi 389 toneladas, generando un valor económico estimado ligeramente superior al millón de euros. Bueno, pues ya que hablamos del delegado de la Xunta que participó ayer en esta fiesta de exaltación del pan de CEA, vamos a hablar con él en unos instantes de este y de otros asuntos. Es la 1:20, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Cada semana aquí en los micrófonos de la cadena COPE analizamos de la mano del delegado territorial de la Xunta en Ourense el trabajo desarrollado por el gobierno de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, analizamos as diferentes cuestións do goberno autonómico na provincia de Ourense que empezaban por esta mañá, que se presentaba o festival Xoldra Sonora, que se vai a celebrar en Pereiro da Guiar. Como vai a ser este festival? Fundamentalmente, que destacaría o delegado deste festival titulado Xoldra Sonora?
Pues a verdade que empezamos o mes de xullo pues co típico de Galicia, que son as actividades festivas do verán, e con unha actividade festiva como este Festival Xoldra de Aguiar, que se vai a celebrar o próximo 30 de xullo nos Gozos, no Concello de Pereiro de Aguiar. Pues contamos tamén coa presencia do propio alcalde, que tamén colabora con esta actividade. Unha actividade que promove Escena Sonora, que é unha productora musical, cultural da provincia de Ourense, e que, como non pode ser de outro modo, pues, é impulsada, axudada tamén dende Xunta de Galicia e tamén do resto das administracións. Pues, Xoldra de Aguiar é unha actividade durante un todo día 30 de xullo, pues, combina actividades musicais, con tres grupos que poñen en valor a cultura e a tradición de galega, como son La Tumba, un grupo ourensán, Os do Fuelle, que é un grupo de Maceda, ou Brincadelia. Como digo, tres grupos durante todo este 30 de xullo, con actuacións musicais, que tamén se combina con actividades gastronómicas, con comida popular galega. Un total de 15 euros é a entrada, que se pode adquirir desde xa na taquilla, esta portal web, e hai que poñer en valor que destos 15 euros, 5 son solidarios a favor do Banco de Alimentos. E gustaríame recordar brevemente tamén que na semana pasada, tamén o xoves pasado, tamén con Escena Sonora, poñamos en valor tamén outra actividade que tamén que colaboramos dende a Xunta de Galicia, dende Turismo da Xunta de Galicia, como ese rock entre pedras e poesía. Isto xurde o ano pasado coa actuación de Miguel Ríos no claustro de San Salvador de Mosteiro de Celanova, e con esa dada esa boa experiencia, pues repetimos en este caso os días 22 de xullo con Javier Gurruchaga e Orquesta Mondragón, Mad Mission, que é un grupo ourensán, e o 20 de agosto con Revolver e Escuchando Elefantes. Tamén actividades entradas que se poden adquirir a través da taquilla, en este caso a entrada individual para dos concertos é de 24 euros e a entrada combinada son 40. Por lo tanto, pues, animando a todos aqueles que poderán participar en estas iniciativas de difusión cultural, musical, de cultura, en este caso un ámbito da tradición galega, como é Xoldra de Aguiar, en outro ámbito tamén un ámbito musical, un marco incomparable como é o claustro de San Salvador do Mosteiro de Celanova.
Pois aí está, en Pereiro de Aguiar e tamén en Celanova, apostas dende a Xunta de Galicia por traer grupos musicais a falar da música e da cultura en estos espacios fermosos que temos na provincia de Ourense. Falando de outro asunto, onte tiña lugar a 25ª edición da convivencia especial Olimpis, que tamén todo un clásico, organizado por Fadengano Carballiño, que resalta o delegado territorial da Xunta.
Sí, hay que decir que esas son 25 edicións de esta convivencia familiar, de familiares e personas con discapacidade intelectual, que tradicionalmente se celebra no Carballiño, pero bueno, que na última edición, o ano pasado, por mor do Xacobeo, se celebraba en Santiago, pero volve outra vez a súa ubicación original, como este Parque Municipal do Carballiño. Pues nos acompañamos, en este caso tamén coa directora xeral de personas con discapacidade, que ven de tomar posesión un dos seus primeiros actos oficiais na provincia de Ourense, e mostrando todo o noso apoio nunha xornada festiva para un colectivo, tanto Especial Olympics Fadenga, que é a Federación de Asociacións tamén, ou as asociacións de ámbito provincial, como son, por exemplo, as PANAS, as PADISI, que realizan un traballo encomiable durante todo o ano, e que tamén é bo que disfruten de actividades festivas e convivencias, que en este caso tamén axudamos dende a Xunta de Galicia. Por outra parte, pois, poñernos a súa disposición no día a día, na mellora de infraestructuras e tamén na mellora desas prestacións de cara a este colectivo.
Comenzaron as festas gastronómicas do verán na provincia de Ourense, como é tradicional cunha festa, como é a festa de exaltación do pan de Cea. Como foi ese encontro, don Gabriel?
Sí, pois a 30ª edición desta festa de exaltación do pan de Cea, o mellor pan do mundo e un dos grandes abandeirados desa enogastronomía que destaca, na pola que destaca Ourense e Galicia. Por lo tanto, bueno, pues felicitar tanto o Concello como a ICP por o traballo extraordinario que realizan de asociacionismo e de promovendo, levando por todos os lugares do mundo, como saben facer tamén en feiras, da man de Agacal, da Xunta de Galicia, durante esta semana, pero tamén con esa festa tradicional. Acabo pero agradecer o convite, como digo, pues felicitar por ese extraordinario traballo. E gustaríame reseñar tamén brevemente, pues tamén que foi unha semana tamén de exaltación dos nosos viños. Hai que recordar esa premios de cata da Ribeira Sacra que se celebraban o venres pasado, ou esa gala, esa extraordinaria gala da DO do Ribeiro que se celebraba o mércores na Carballeira, en Santa Cruz de Arrabaldo, ou eses premios da cata de Galicia de viños, aguardentes e licores que se celebraba en Santiago o los pasado. E brevemente recordar ou avanzar ou anticipar tamén esa feira do viño de Valdeorras que se celebrará o próximo fin de semana. Por tanto, produtos todos eles a que abandeiran pues, esa enogastronomía que é un dos grandes potenciais turísticos que temos na nosa comunidade.
Falando de outros asuntos, como son esas iniciativas aprobadas para fomento do emprego?
Sí, pues temos que é tradicional que todas as semanas falamos de axudas de cara ao emprego, de cara ao emprendemento, de cara á formación, un dos grandes objetivos da Xunta de Galicia, e reseñar pues, que na semana pasada pues, salían axudas importantes. O Diario Oficial de Galicia do día 28 publicábase tanto para concellos como para entidades sin ánimo de lucro os programas integrados de emprego que pretenden pues, formar a 4.600 desempregados en 46 programas e cun objetivo de inserción laboral do 35%. Por lo tanto, poden concurrir tanto concellos como entidades sin ánimo de lucro. Pero tamén gustaríame destacar as axudas para entidades sin ánimo de lucro pues, para contratación de mulleres de víctimas de violencia de género. Por lo tanto, bueno, pues con axudas de entre 1.300 2.700 euros mensuais durante un mínimo de 6 meses. E tamén no ámbito de apoio ás microempresas e aos autónomos, pois o bono vense de aprobar no Consello da Xunta, o bono sempre emprendemento, que permite pois, tanto investimentos en mobiliario, equipamento informático, reformas, que poden chegar a un total de 30.000 euros. E, por lo tanto, pois, un sempre emprendemento que está próximo a súa publicación.
E as axudas para adquisición de vivendas en cascos históricos?
Sí, pues públicas en o día de hoxe, as axudas, unha dotación orzamentaria de 500.000 de euros co que pretendemos pues, incentivar a adquisición de vivenda en centros históricos, un doble objetivo, por un lado, facilitar o acceso á vivenda nunhas condicións favorables, pero tamén en estos centros históricos contribuir a súa dinamización, recuperación, esa paisaxe urbana, pero tamén a darlle vida a estes centros históricos, achegas que no caso de áreas resurbes, de pertencer a las áreas resurbes, pueden llegar a un total de 15.000 euros, una ayuda importante, pero también, si no es así, para mayores de 35 años, ayudas de hasta 10.800 euros, y para menores de 35, ayudas de hasta 12.800. Por lo tanto, pues animar a todo aquel que le podía interesar a adquirir una vivienda, como digo, con doble objetivo, a dinamización dos centros históricos e, por outro lado, o acceso a esa vivenda. E gustaríame reseñar no ámbito da accesibilidade dúas axudas tamén que se publicaban a semana pasada, axudas para concellos, para accesibilidades, axudas para accesibilidade, axudas importantes que poden chegar ata 48.000 euros para en edificios de titularidade municipal, ou no logo do 29 de xuño tamén, a orde tamén para concellos para adquisición de vehículos adaptados, vehículos eficientes para prestación de servicios sociais que pode chegar a un máximo de 40.000 euros.
A semana pasada contábamos na cadena Copias Novas sondaxes arqueolóxicas no antigo mosteiro de Santa de Camba, en Castro Caldelas, nesta localidade de Ourensana. Como se están desenvolvendo estas sondaxes arqueolóxicas?
Sí, hai que recordar que facíamos unha visita xa meses atrás, donde se iniciaba ese desbroce, esa limpieza, esa conservación, para ver o que nos atopábamos, e ahora pues, empezamos unha fase moito máis ambiciosa, ¿no? Durante os próximos 4 meses, en unha superficie de 50 metros cuadrados, o que se van facer de sondaxes arqueolóxicas, ¿no? Que pretendemos, por un lado, facer un levantamiento topográfico ser referenciado, facer unha recopilación de documentación fotográfica a través de vídeo e finalizar pues, cunha xornada divulgativa para dar a coñecer ese patrimonio, ese legado histórico, cultural saber por dónde podemos tirar de cara a esa restauración, como digo, de este mosteiro, de antiguo mosteiro de San Juan de Calva, de Castro Caldelas. Y en ese sentido, como digo, que perseguimos de cultura a la Xunta de Galicia de contribuir a recuperar esos yacementos arqueológicos, tal como falábamos la semana pasada también en Río Calvo, en Lobios, comenzando también una nueva fase de protección arqueológica, o en ese objetivo también de la Consejería de Medio Rural y la Consejería de Cultura de recuperar, comenzar con la recuperación del castelo, antiguo castelo de Penacorneira.
Pues Gabriel Arén, delegado territorial de Xunta en Ourense, muchas gracias por acompañarnos y muy buena tarde.
Buena tarde a todos, un saludo. Muchísimas gracias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Y ya ponemos la vista en el próximo fin de semana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hay que dar la enhorabuena al equipo del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarís, el primer curso de sistemas de telecomunicaciones e informáticos, porque resultó ganador del Premio Nacional a la propuesta más original en la final de la primera Olimpiada Teleco. Se celebró hace unos días y resultaron ganadores. Es un innovador proyecto que además nos presentaron aquí, que se llama Sensorización de Tanques de Tormentas y Colectores Previos. Se alzó entre los ganadores del evento en la final gallega, el pasado 26 de mayo. Aquí vino el profesor Ricardo Meijeiras y su equipo, formado por Óscar Gallardo, Alex Gómez, Virginia Pérez, Damián Cuquejo y Manuel Rodríguez, para hablar de todo ello. Es un sistema que permite medir el volumen de agua en tanques de tormentas y sus colectores previos, enviando esta información a un receptor en el centro de bombeo en la ciudad. Una solución innovadora que facilita un control preventivo eficaz frente a posibles inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos como los ocurridos hace tan solo unas semanas en la ciudad de Orense. Bueno, pues después de ganar en la final gallega, ahora fueron elegidos por un premio nacional, la propuesta más original en la final de la primera Olimpiada Teleco, celebrada hace tan solo unos días. El sorteo de Euromillones nos volvió a dar una alegría en la provincia de Orense. En este caso, fue un premio de más de 225.000 euros, sellado en el Bar San Pedro, que está situada en la calle Celso Emilio Ferreiro de la ciudad de Orense, la calle que está cortada estos días por un socavón justo cuando ocurrieron esas tormentas y esos fenómenos meteorológicos adversos. Y hoy volvió al Jardín del Posío todo un clásico en verano, porque tiene casi 40 años de existencia. 39 edición de Tai Chi en la Narrúa. Se desarrolla el lunes a viernes, desde hoy hasta el próximo 21 de julio. La asistencia es libre, gratuita y adaptada a cualquier condición física. El Tai Chi es un arte marcial procedente de China que tiene entre sus beneficios relajar la mente y cuerpo, eliminando las tensiones musculares y a su vez fortaleciendo, tonificando y conectando las cadenas musculares de todo el cuerpo. Por eso el Ayuntamiento de Orense recurre desde hace casi 40 años a esta disciplina para dinamizar los hábitos de vida saludables entre los ciudadanos y estimular las relaciones entre personas de diferentes edades, ya que la intensidad de los ejercicios están adaptados a cualquier condición física. Esta actividad se puede realizar gratuitamente durante una hora, todos los lunes a viernes, como decíamos, hasta el 21 de julio, desde las 8 de la mañana. Todo un clásico en el verano y sobre todo en el mes de julio de la ciudad de Orense. Hablamos de música, hay que acordarse que la quinta edición del Music Camp se va a celebrar del 31 de julio al 6 de agosto en Muiños. Este campamento de formación musical está destinado a jóvenes con experiencia musical de 13 a 17 años. esta quinta edición del campamento organizado por la Casa de la Música, con el patrocinio de la Diputación y del Ayuntamiento de Muiños, cuenta con otras actividades lúdicas fuera del ámbito musical, como piragüismo, kayak, fiestas de disfraces y campeonatos. Está dirigido a jóvenes de entre 13 a 17 años con algún tipo de experiencia musical. Y que Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón y Mad Mission actuarán en el ciclo Rock entre Pedra y Poesía el próximo 22 de julio. Y que Revolver y Escuchando Elefantes actuarán el 20 de agosto en el claustro del Monasterio de San Salvador de Celanova. Que las entradas están a la venta en ataquilla.com con un precio de 24 euros por día y un bono de 40 euros que incluye a los cuatro grupos musicales, como contaba el delegado de la Xunta. El aforo es de 800 personas a pie porque se desarrolla en el claustro del Monasterio de San Salvador de Celanova. Es una iniciativa que ya empezó el año pasado, recordemos, con un concierto que fue todo un éxito de Miguel Ríos. La 1 y 36 minutos.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
23 minutos para la 1 de la tarde. Es buen momento para irnos a Valdeorras porque llega una de las ferias del vino de la provincia de Orense, la Feira do Viño Valdeorras, que va a tener lugar el próximo fin de semana.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Y ya ponemos la vista en el próximo fin de semana. Lo hemos comentado en los últimos días en la cadena COPE y es que se va a celebrar la Feira do Viño de Valdeorras. Para hablar de todo ello hoy tenemos al director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras. Don Jorge Mazaira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a ser esta 24ª edición de esta Feira do Viño?
Bueno, pues esperamos que, como anteriores, pues con mucho éxito de participación. Bueno, pues ya sabes, tenemos 19 bodegas inscritas, una que cayó a último momento, sobre todo bueno, porque hubo un problema ahí de salud, pero van a ir siempre apoyando un poco a lo que es al sector. Entonces, bueno, pues esperemos eso, como lo que dices tú, el tiempo que nos acompañe, que creo que sí. Entonces, bueno, pues para es unas jornadas pues para disfrutar de nuestros vinos.
Uh-huh. Y además este foro viene acompañado de un completo cartel de actividades paralelas, ¿no? Hay propuestas diversas y para todos los públicos, lo que han planificado para estos días.
Exactamente, bueno, lo que nos corresponde a nosotros, pues tenemos, como siempre, lo que es la cata oficial de la Feria del Vino, que la celebramos el viernes en la sede del Consejo Regulador. Uh-huh. Y pues una cosa que cada vez me gusta más es ir acompañando de actividades, sobre todo porque nuestros vinos empatan muy bien con la gastronomía, ¿no? Pero bueno, pues tenemos lo que es el sábado, pues una cata maridaje con quesos de los diferentes de Galicia con nuestros vinos, ¿no? Que serán impartidas por los técnicos del Consejo Regulador. Y después también pues el domingo tenemos una cata popular, que es un poco una novedad, ¿no? Un poco viendo el éxito que está teniendo en otras de nuestros vinos. Y también para participar pues lo que es el público que se puede acercar o que es una cata oficial, ¿no? Un poquito de la misma manera, intentar valorar pues los vinos que participan ahí, en esa cata popular, que serán, bueno, pues un poco emulando a lo que hacemos nosotros en la cata oficial, ¿no? Catar uh-huh. vinos a ciegas y darle una valoración y a partir de ahí, bueno, pues saldrán unos vinos premiados.
Pero ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es la tradicional? ¿Cómo está previsto, don Jorge Mazaira, esta cata popular? ¿Cómo se desarrolla el domingo? ¿Será el domingo por la mañana?
¿Eh? Sí, será el domingo por la mañana de 12 a 3. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener, en función de los participantes, los distribuiremos en esas 3 horas, ¿no? Tenemos aproximadamente 30 plazas, entonces, pues hay 20 vinos de las diferentes bodegas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos 10 puestos, uno para cada persona, y les damos aproximadamente 40-45 minutos para que caten esos vinos, ¿no? Entonces, bueno, pues los iremos poniendo ahí con las, en sus copas, y valoración de una ficha sencilla, ¿no? Pero que sí, pues, una valoración de puntuaciones donde se van a valorar, como hacemos nosotros, pues la fase visual, la olfativa y la gustativa, ¿no? Que va un poco de no tan, no de tanta profundidad, ¿no? Pero sí que al final pues pueda sacar un poco el gusto del consumidor final, pues qué es realmente lo que le gusta y lo que le valora en el vino, ¿no? Entonces, bueno, pues lo distribuiremos exactamente en función de los que tengamos apuntados, pues eso, 45 minutos o una hora. A partir de eso, bueno, pues se recogerán sus fichas y saldrá pues una mención, una o dos menciones en función de los vinos que tengamos, ¿no?
Pues una idea.
Un poco la dinámica un poco más divertida, y sobre todo eso también para ver si nuestras opiniones técnicas pues también coinciden con las opiniones pues de los que no están más acostumbrados pues a perfilar tanto los vinos, a pararse tanto en ciertos matices, y bueno, pues más información, y también hacemos que todo el mundo colabore, ¿no?
Oh,
ese mismo domingo también por la tarde tendremos una catamaranaje de vinos de la de Valdeorras con pinchos de un local de aquí del barco, y también hay, eso sea, creo que de 8 a 9 y de 9 a 10, pues también un show cooking.
¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el show cooking? Cada vez está más de pues moda, ¿no? Sin lugar a dudas,
sí,
¿no?
Sí, pues aquí va a venir un Héctor del restaurante España de Lugo, un cocinero joven con una proyección de futuro. Bueno, ya no es futuro, sino que ya es un cocinero pues reconocidísimo, ¿no? Pero bueno, siempre con mucha pasión, yo lo conozco hace muchos años, la verdad que es un encanto y una maravilla verlo cómo cocina y sobre todo cómo explica y cómo transmite, ¿no? Pero bueno, pues en esa situación intentamos pues lo mismo, ¿no? Traer una serie de pinchos, que ya están ahí, si no hay ningún cambio al final, pero bueno, eso saldrá en su momento. Y después también pues maridado con nuestros vinos, ¿no? Un poquito dando pues eso, más profundidad a lo que puede ser pues el comer un pincho, ¿no? Buscando pues matices, sensaciones, sobre todo emociones de claro. Vinos, pues lo que vaya mejor en su momento, pues algún blanco, algún tinto, ahí tenemos un poquito de todo. Tampoco vamos a desvelar muchas cosas para que la gente, bueno,
claro, que sea una sorpresa.
Es de tensión, ¿no? Exactamente. Bueno, pero yo creo, como siempre, como tuvimos el año pasado, van a ser un éxito, porque realmente, bueno, pues yo mismo, que estás un poco más acostumbrado a todo esto, lo gozo y lo disfruto, ¿no? Tanto uno como el otro, pues la pasión que le ponen en lo que hacen.
Hay premios también en la Cata Popular que se entregan también el domingo 9 de julio, ¿no?
Por el domingo, exactamente, el domingo. Habrá una mención para blancos y una mención para tintos de la Cata Popular. Entonces, bueno, pues ya lo que sea de arriba está teniendo bastante éxito. Es un poquito prueba piloto, porque realmente, como nunca lo hemos hecho, pues es para eso, para si en el futuro pues intentar seguir haciendo, porque al final oye, puede ser interesante pues tenerlo abierto más tiempo al día, pero también eso nos absorbe más personal, con lo cual, bueno, pues tenemos que valorar, o sea, qué esfuerzo nos es necesario hacer para eso, llevarlo, hacerlo bien.
Muy bien. Antes nos hablaba de algo muy interesante que me gustaría volver a reiterar, que es la cata maridada de vinos de Valdeorras con quesos de diferentes denominaciones de origen gallegas. Eso será el sábado, don Jorge.
Sí. Sí, son exactamente ya lo que hemos año pasado, son pues quesos de, pues me imagino que nos mandarán de Arzúa, Tetilla, de San Simón de Acosta. Entonces, bueno, pues lo que intentamos también es revalorizar esos productos de otras denominaciones de origen que nos apoyan, que nos apoyamos mutuamente cuando hacemos actos de promoción, ¿no? Entonces, bueno, pues explicarán un poco las características de cada queso, y sobre todo, bueno, pues eso de cómo están elaborados. O sea, sobre todo datos muy curiosos que bueno, pues los consumidores de queso se les escapa muchas veces, y esto pues te acerca mucho más al mundo de la cata de estos productos, ¿no? Y bien maridados pues evidentemente con nuestros vinos, ¿no? Entonces ahí pues buscamos los perfiles en función de la tipología de vinos que tenemos, que por eso somos importantes también en ese aspecto, porque tenemos muchos perfiles de vino que encajan con todos estos productos, para que, bueno, podamos sacar la mayor satisfacción posible, ¿no?
Claro.
Tanto de un producto como de otro.
Se pretende incrementar la proyección de los vinos de Valdeorras, ¿no?, a nivel nacional. Se está trabajando en ello.
Sí, estamos trabajando en ello. Tenemos un éxito más que reconocido. La Bahía de Godello está con una expansión ahora mismo enorme, y gracias evidentemente pues a Valdeorras, que ha sido la que ha estado ahí sobre todo tirando de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos hace especiales y diferentes, no solo por la variedad, sino, bueno, pues la zona, los climas, microclimas y suelos que tenemos da una expresión totalmente de nuestros vinos, que eso es lo importante.
Bueno, va a ser una programación variada, por lo que veo, porque además de todo ello, gastronomía, cultura, hay música, ¿no?, todos los días, y oferta para los más pequeños.
Exactamente. También hay un mini Masterchef, ¿no?, que se llama así, entre comillas, ¿no?, para los niños, pues también se introduzcan en nuestra cultura gastronómica, ¿no? Es una cultura amplia, un país rico en cuanto a sabores y colores, y por lo tanto, bueno, pues esto todo es educación. Entonces, cuanto más se pueda apoyar todas estas actividades, pues mucho mejor. Evidentemente, ahí no va a haber vino, porque son menores de edad, pero bueno, introducirán un poco en la cultura, absorberán parte de la cultura de lo que hay, pues para cuando sean mayores, pues el consumo con moderación de todo será un poco la idea.
Pues hay que recordar que tras el pregón, que tendrá lugar la mañana del sábado en Viloira, se desarrollará el tradicional acto institucional de inauguración, y a continuación se va a abrir al público el recinto ferial en horario de 12:30 a 2:30, de 8 a 12 de la noche en la jornada del sábado, y el mismo horario, con la salvedad de que se cerrará una hora antes, a las 11 de la noche durante el domingo. Don Jorge Mazaira, director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorros, muchas gracias por acompañarnos, que sea todo un éxito.
Gracias a vuestro apoyo. Un saludo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día
con Eri Frade.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. COPE Más Ourense.
Estar informado.
Lorenzo Baloncesto está dando a conocer ahora los precios y también los descuentos y promociones de esta nueva campaña Abonados en un céntrico hotel de la ciudad. El club aprovecha también para anunciar diferentes proyectos sociales, está configurando su nuevo equipo. Esperemos que sea la próxima campaña la del conjunto covista, el Aleboro. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hay opiniones para todos los gustos sobre la decisión del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, de suspender temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense. Ya dijo en campaña electoral que era el mayor error cometido como alcalde
llevar a pleno la ordenanza de teletrabajo. La suspensión obedece a dos razones.
El motivo por el que se suspende temporalmente el teletrabajo obedece a dos razones. Número uno, es a la reorganización en el nuevo mandato, es decir, es necesario reorganizar, ubicar puestos, hablar con todas las personas y necesitas hablar ya, no puedes decir que no trabajo tales días. Y número dos, además necesitamos organizar en el nuevo mandato organizando, es decir, impera la presencia física, no podemos estar a expensas del teletrabajo. Y número dos, también un tema importante, es que realmente, como dijimos, en el Ayuntamiento de Orense lo hemos puesto en marcha, pero todavía está oxidado, eso va a llevar tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que todavía hay un retraso en expedientes, lo va a haber durante un tiempo, pues no podemos tener operativo de trabajo porque realmente entendemos que hay una carga de expedientes en retraso, cierto colapso que no podemos tolerar.
Indico, a mí me parece que el teletrabajo en principio era muy buena opción, pero después creo que...
Indicó que era una tomadura de pelo la cantidad de gente que solicitó el teletrabajo los lunes y los viernes. Hasta 130 funcionarios del ayuntamiento se preparan para dejar el teletrabajo en casa y volver a la casa consistorial a realizar su labor profesional. Hemos salido a la calle, hemos sacado los micrófonos de la cadena COPE a la calle y hay vecinos que opinan que le parece una buena decisión la de Jacob.
A mí me parece que el teletrabajo en principio era muy buena opción, pero después creo que... moitos aproveitaron para... non te vou dicir para rendir menos o traballo, pero non cumplindo as funcións. Eu penso que unha asistencia presencial ten que haber. Vale, que se turnen, que fagan tal, pero todo teletraballo non.
Outros consideran que é unha buena medida o teletrabajo.
Teletrabajo é o futuro, iso non me parece moi ben. Pero, bueno, cada un sabe.
Teletrabajo penso que é importante para todos, tanto en la vida cotidiana de cada uno.
Y hay quienes opinan que se debe pasar también, suspender el teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense, también hacerlo en otras instituciones.
Teño ido a algún organismo y resulta que con eso hay que pedir cita y resulta que chegas y no hay ninguén y tampoco te atenden. Entonces yo creo que deberían de... Bueno, yo te conozco otras instituciones que van alternando, ¿no? Hay algunos que teñen teletrabajo y otros, o que no puede ser de todo teletrabajo, porque hay cosas que hay que tratar de ti a ti. A mí me parece, vamos, y bueno, no teletraballo, a veces sí, a veces no, ¿entendes? Te atenden, otras veces, pues, de aquella manera. Concretamente no concello, no sé, ¿me entiendes? Si realmente a razón son razones de peso, eso hay que preguntar a los funcionarios.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor para empezar este mes de julio, donde hoy los termómetros alcanzarán máximas de 30 grados en Verín, 32 en Obarco. Llegaremos a los 33 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Las carreteras orensanas registraron desde el pasado viernes durante todo el fin de semana mucho tránsito de vehículos en las carreteras con motivo de la operación salida de vacaciones.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un hombre ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al hospital de Ourense tras ser golpeado por una vaca en el municipio ourensano de Chandrecha de Queixa. Ocurrió ayer sobre las 8 de la tarde en la parroquia de Requeixón. El hombre presentaba lesiones en la zona del ojo después de recibir el golpe del animal. 17 alumnos guardias civiles harán sus prácticas en los cuarteles de la provincia de Ourense. Los jóvenes estarán destinados en los cuarteles de Ourense, Obarco de Valdeorras, Arrúa, O Carballiño, Verín, Maceda, Trives, Bande, Castro Caldelas y Freas de Eiras. Los alumnos fueron recibidos esta mañana en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense por el comandante jefe de personal, José Benito Fernández Santa Marina, y el subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso.
¡Quieto, quieto!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UCT que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UCT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Polígono de Barreiro.
Al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en lucete.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Esta semana será decisiva para saber quiénes serán los diputados provinciales por la comarca de Ourense. Se debe escoger a 6 diputados provinciales de 37 concellos y quién será el próximo presidente de la Diputación de Ourense. Ya se están firmando avales para aclarar el futuro. Y este mes de julio concluirá con un festival muy peculiar. Juan Carnero.
El festival Chondra de Aguiar tendrá lugar en Pereiro de Aguiar el domingo 30 de julio. El festival, que tiene como objetivo poner en valor el rural a través de las fiestas populares, contará con un amplio programa de animación musical desde la sesión vermú hasta la noche. Por él pasarán los grupos gallegos como La Tumbá, Ordofuelle y Bricadelia. Además, los más pequeños contarán con una programación infantil con grupos de animación para ellos. La gastronomía también será protagonista, con la presencia de puestos de comida tradicional gallega. Las entradas, que se pueden adquirir en ataquilla.com, tienen un precio de 15 euros, de los cuales 5 irán destinados al Banco de Alimentos del Concello de Pereiro de Aguiar.
Esta mañana comenzaba la primera edición del Campus Raquel Carrera, la ourensana Raquel Carrera, jugadora del Valencia Basket e integrante de la selección nacional, que acaba de colgarse una medalla de plata en el Eurobasket. Bueno, pues es una primera edición del campus que está destinada a jóvenes de 6 a 16 años y se desarrolla en el pabellón de Remedios hasta el próximo viernes, día 7 de julio. Una jornada, la de hoy, también, donde siguen los ecos del inicio de las fiestas gastronómicas del verano en la provincia de Orense. Siempre lo marca, cada primer domingo del mes de julio, la fiesta de Exaltación do Pan de Cea. La Xunta pone en valor, en esta fiesta del Pan de Cea, su modelo artesanal de elaboración y su vinculación con una tradición ancestral. El director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, José Luis Cabarcos, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, asistió al evento que ensalza este producto, que está amparado por una indicación geográfica protegida. En el año 2022, este pan alcanzó una producción certificada de casi 389 toneladas, generando un valor económico estimado ligeramente superior al millón de euros.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hay que felicitar al equipo del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa, del primer curso de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, que resultó ganador del Premio Nacional a la propuesta más original en la final de la primera Olimpiada Teleco, celebrada hace unos días. El equipo está formado por los alumnos Óscar Gallardo, Alex Gómez, Paola Virginia Pérez, Damián Cuquejo y Manuel Rodríguez, bajo la coordinación del profesor Ricardo Amejeras. El innovador proyecto de los estudiantes, titulado Sensorización de Tanques de Tormentas y Colectores Previos, se alzó entre los ganadores ya del evento, tras clasificarse en la final gallega. Aquí estuvieron contándonos este proyecto, que permite medir el volumen de agua en tanques de tormentas y sus colectores previos, enviando esta información a un receptor en el centro de bombeo de la ciudad. Esta solución innovadora facilita un control preventivo eficaz frente a posibles inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos, como los ocurridos hace tan solo unas semanas en la ciudad de Asburgas. El sorteo del Euromillones volvió a dar una alegría a la provincia orense, con un premio de más de 225.000 euros que recayó en el Bar San Pedro, en la calle Celso Emilio Ferreiro, de la capital de las Burgas. Hoy comenzó todo un clásico en verano, como es el Tai Chi. 39 años ya de existencia en el Jardín del Posío. Se puede disfrutar de lunes a viernes hasta el 21 de julio, con una asistencia libre, gratuita, adaptada a cualquier condición física. El Tai Chi se puede participar en esta disciplina todas las mañanas a las 8 en el Jardín del Posío. Y se sigue hablando de la quinta edición de la Music Camp, que se va a desarrollar del 31 de julio al 6 de agosto en Muños. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.